Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, es el 15 de enero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Entraron como turistas, la mayoría de las damas. Se hizo una búsqueda, se les encontró, que eso es lo que más celebramos. Están bien, la Secretaría de Seguridad Pública va a informar también sobre su situación migratoria.
Los del Tribunal Electoral ya me volvieron a sancionar, que porque informé el día primero de julio en el Zócalo. Entonces ya no me quiero meter en eso.
El buen gobierno de Movimiento Ciudadano nace con Enrique Alfaro en Tlajomulco, con Enrique Alfaro en Guadalajara y con Enrique Alfaro en Jalisco. Ya después está el caso de Zapopan con Pablo Lemus, luego con Juan José Frangé. Ya después está el caso de Samuel García en Nuevo León, que es un extraordinario gobierno desde mi punto de vista.
Ellos no hicieron público ese convenio. Y lo importante es ver qué los une a él. Pues el negocio, los une el dinero.
Claudia, me preguntas qué opino sobre Genaro García Luna. La verdad, mi opinión no es nada positiva sobre él. Te reto que le preguntes a Omar García Harfuch qué piensa de él. Ellos trabajaron muchos años juntos. Es más, creo que es hasta su mentor. Ahí me cuentas qué te dijo.
Es claro que el mensaje fue totalmente de una mujer estadista.
Ahorita estamos en pre-campaña y los mensajes van dirigidos a los miembros de los partidos de la coalición y todavía no puede haber propuestas porque el propio proceso del INE no lo permite.
Lo de las pensiones ha generado una gran preocupación porque ¿qué puede anunciar peor el gobierno que decirle a las personas yo voy a administrar tu dinero?
Luego prometió que con la megafarmacia, en menos de 48 horas, ibas a tener cualquier medicina que necesitaras. Puras mentiras. Si tú ya hablaste, ya te diste cuenta de que no funciona.
Y también porque hay un silencio en cuanto a la comunicación por parte de la autoridad sanitaria que no explica lo que está sucediendo, la gente no lo sabe y desafortunadamente hasta que empiezan a llenarse los hospitales, empiezan a tomarse medidas.
Ella estaba, al parecer, visitando a su pareja en el reclusorio. Al salir, y hay un punto determinado, al llegar a un tope, ahí hay una persona que al parecer ya sabía que iba a pasar por ahí y la apunta con un arma y le dispara.
Vi de cerca, dice que el líder de mi partido, Marco Cortés, pedir seis notarías, que tiene seis amigos o las iba a vender.
Y Morena no se puede equivocar. Morena no puede dar un salto al vacío. Morena no puede echar la vista atrás y traer nuevamente a que sean representantes populares, funcionarios públicos, quienes dañaron al pueblo de México.
Yo le pido a las autoridades ministeriales ser cuidadosos para no estigmatizar víctimas y que se actúe con sensatez, pero también con estricto apego a derecho. Y por supuesto que es una lástima que menores de edad pierdan la vida.
Híjole, la música. Hoy vamos a estar escuchando a los Backstreet Boys, que es una de las bandas confirmadas para una de las ferias más tradicionales y con la que arranca prácticamente todo el año, que es la Feria de León allá en Guanajuato. La fecha pactada para la presentación será el sábado 3 de febrero allá en Guanajuato. Así que bueno, pues además de este... de esta agrupación de muchos años, un gran elenco, ¿eh? Espinoza Paz, la Arrolladora Van de Limón, Nicky Nicole, Lazo, Jason Derulo, Banda Cuisillos, vaya, mucho para todos los gustos. Así que de eso va a ir la música esta tarde de lunes, iniciando la semana, concluyendo la primera quincena del mes de enero, con mucha información, por supuesto, lo que sucede en México y en el resto del mundo. Vamos a la pausa y caemos de lleno con esto y mucho más.
Now
En un momento regresamos. Juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5:08 p.m, tiempo del centro del país. Mucho se ha hablado y seguramente se hablará de la propuesta una vez que se conozca que el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe al Congreso para estas reformas que tienen que ver con el tema de pensiones. ¿Qué viene en ese sentido? ¿Qué viene también en esto para el salario? Que nunca un salario pueda volver a incrementarse menos que la inflación, que viene para esos dos temas que son fundamentales, y habrá otros también que seguramente nos estaremos deteniendo en ellos. Hoy el presidente López Obrador reitera que en la reforma de las pensiones será el gobierno quien asuma parte del pago y les dice, no se preocupen a los empresarios. Pues no, me queda claro que los empresarios no se van a preocupar, pero quienes sí se deben preocupar son los que están atentos a la buena salud de las finanzas públicas. Este país, los recursos son como siempre escasos y se debe de utilizar. Entiendo yo que en la pensión sí es muy necesario, es muy humano, es muy en ese sentido, pero también el país necesita y requiere de otro tipo de inversiones. Lo dijo de esta manera.
Para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, los atemoricen. El gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio. Estamos ya trabajando en una corrida financiera para ver en cuánto tiempo resolvemos el que el trabajador se jubile con su sueldo último.
Bueno, es lo que dijo hoy en la mañana en la línea telefónica Gonzalo Hernández Licón. Él es director de la Red de la Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. Gonzalo, gracias por estos minutos. Te saludo y te abrazo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime. ¿Cómo te va? Qué gusto.
Igualmente, Gonzalo. El gobierno, el Estado tiene recursos suficientes como para entrar a un tema fondo donde pues a quién no le gustaría ganar más dinero, a quién no le gustaría pensionarse con el 100%, pero ¿hay recursos suficientes para poder prometer algo así, Gonzalo?
No, por supuesto que no. El presidente, estamos en año electoral, mi querido Jaime, ¿no?
Lo entiendo, perfecto.
Entonces, el presidente lo que está haciendo es prometiendo cosas en año electoral, poniendo un tema importante. Claramente, como tú lo dices, el salario y las pensiones son relevantes para todo el mundo, la agenda pendiente, pero pues es claramente una propuesta electoral para traer votos a Morena. Uh-huh. El presidente sabe desde el año 2000, que era jefe de gobierno del Distrito Federal entonces, que el tema de las pensiones es muy sensible, uh-huh, para la gente.
Claro.
Y ha visto en estos 20 y tantos años que ha sido redituable políticamente para él. Ciertamente es un tema importante para la gente, eso es sin duda, ¿eh? Pero políticamente para el presidente y para el candidato y para el jefe de gobierno, es seguramente el programa de adultos mayores, es el que le ha dado mayores simpatías y seguramente mayores votos en, uh-huh, esos años, ¿no? Uh-huh. Él lo sabe muy bien. Y por lo tanto, esta propuesta de la pensión va en el mismo sentido y con las mismas problemáticas que la pensión de adultos mayores, que no es claro de dónde sale la lana, uh-huh, o de dónde saldrá para financiarlo. Uh-huh. Hay cálculos, por ejemplo, Enrique Quintana decía hoy que podríamos llegar en 2030 a, si eso fuera la propuesta, a gastar 260 mil millones de pesos adicionales del gobierno federal, uh-huh, a este tema. Y ese dinero no está fácil saber de dónde sale, ¿no?
Sin duda.
Entonces sí, o sea, básicamente, o sea, lo que tenemos que entender es que es un tema eminentemente electoral, ¿no?
El tema también hoy lo retoma y creo que vale mucho detenernos Carlos Ursúa, quien fue el primer secretario de Hacienda de este gobierno. Ahora va López Obrador tras las pensiones. Un poco en ese sentido, lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, lo que sucede con entes del propio gobierno, los costos que tienen este tipo de pensiones y sí, efectivamente, este barril sin fondo en el que se podrían convertir, Gonzalo.
Es lo que pasa cuando las personas prometen cosas de la lana que no tienen, ¿no? Uh-huh. Si fuera dinero del presidente de su bolsillo, pues no prometería nada de esto. Pero como es dinero que él no va a pagar, uh-huh, sino el contribuyente mexicano, pues prometer es bien fácil hacerlo, es lo que hacen los políticos. Y López Obrador, pues es un político que promete y que busca el voto, que busca el electorado. Ese es básicamente lo que López Obrador ha hecho en toda su vida, ¿no?
Entiendo.
Entonces, sí es un tema sensible, él lo sabe. Políticamente es muy sagaz, evidentemente, uh-huh, pero es totalmente irresponsable porque habrá que ver la propuesta concreta, por supuesto, Jaime.
Ajá. Uh-huh.
Pero sí, no perdamos de vista que estamos tratando de ganar votos en este momento.
Estamos platicando con Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. Viene ese y viene el del salario mínimo. ¿Cómo sí poder entrar a un tema con seriedad, con viabilidad financiera y económica y con no comprometer las finanzas públicas? ¿Cómo hacer?
Mira, yo sí creo que vale la pena entrarle al tema de las pensiones de manera adecuada. Yo sí creo que vale la pena entrarle más a las pensiones como parte de los sistemas de protección social, uh-huh, universales. Vale la pena entrarle a un tema y tratar de arreglar el tema de las pensiones de manera importante. Hoy tenemos un problema de pensiones. Ciertamente el monto de la pensión con el que la gente se retira es insuficiente. Es bueno entrar. El tema en sí mismo es importante, ¿no?
Sin duda, y es sensible también.
¿Por qué no se hace desde el principio del gobierno? Y la pregunta es por qué no se plantea una reforma fiscal para solucionarlo.
Exacto, se tiene que hacer una serie de reformas, ¿no? Que acompañen.
Se ha negado a hacer una reforma fiscal porque cuando tú piensas en cómo pagar las cosas, eso es políticamente no tan agradable, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, a los políticos les encanta pagar, les encanta ofrecer sin que quede claro de dónde sale la lana. Eso es típico de los políticos populistas, digamos, ¿no? Ajá. Yo sí creo que vale la pena, no en un año electoral, pero en el futuro muy cercano, hablar del tema de pensiones y ver cómo se arregla. Insisto, como parte de una solución de largo plazo financiada, ajá, claramente para que no haya magias de dónde va a salir el dinero, y sí hablar del tema de cómo arreglamos las pensiones en México, que no tenemos claridad de cómo hacerlo. El propio programa de adultos mayores es un parche a una problemática de insuficiencia de pensiones formales.
Exacto. Gonzalo, en un país donde hay un altísimo nivel de informalidad, es primero atacar esos grandes retos y después ya pensar en cómo poder jubilarnos con mayor cantidad de recursos en nuestros bolsillos. Eso también, ¿no?
Acabo de dar la clave es esa. Es ante la informalidad que en México ha dividido la política de protección social, la ha fragmentado. Entonces tenemos gente que gana IMSS, y, o sea, trabajadores de primera y los trabajadores de segunda, que son los informales, que ganan menos en la pensión, por más que haya aumentado, pues es mucho menor que lo que ganarías en el IMSS. Esa fórmula no es la mejor para tener un sistema de pensiones amplio, universal. Entonces, sí, o sea, yo sí diría, el tema es sumamente importante. Hay problemas ahorita de cómo financiar pensiones públicas, por ejemplo, en universidades públicas que se han servido de cuchara grande, uh-huh, y han hecho jubilaciones jugosas, pero que no sabe nadie cómo los va a pagar. Ahí es una bomba de tiempo el sistema de pensiones públicos en muchos lados. Y hay que pensar, o sea, es importante pensar que los ciudadanos, las personas que van a votar, que los políticos no nos engañen.
Claro.
Las cosas cuestan, Jaime.
Sí, sí, sí.
Ese es un principio triste, pero básico de cualquier cosa. Quien compra el súper, quien compra las cosas de su casa todos los días, sabe que las cosas cuestan. Entonces, cuando un gobierno les promete cosas sin saber cómo se costean, cómo se financian, estamos haciendo un engaño. Entonces, me gustaría que se afrontara el tema de las pensiones, empezando por ver cómo se financia, ¿no?
Pues sí.
Que es lo que los políticos no siempre te dicen, ¿no?
Y eso es el meollo del asunto y es lo que muchas ocasiones dejan mucho a la imaginación.
Nada más ojo, ¿eh? Cuando un presidente te dice que el gobierno pague,
ajá,
la gente dice, ah, qué padre que el gobierno buena onda pague. No, no, sí, no. El gobierno no tiene lana. O sea, uh-huh, López Obrador no gana, no, o sea, López Obrador nunca ha ganado un peso, ¿no? Uh-huh. La lana del gobierno es de los ciudadanos. Es de nosotros que claro, pagamos impuestos. Entonces, ese engaño de que el gobierno va a pagar, pues es un engaño, es espanta electores, digamos, ¿no?
Híjole, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Gonzalo, una vez que conozcamos la propuesta, una vez que veamos en qué sentido se presenta, regresamos contigo para que nos ayudes también a comprender
lo que hay. Vemos a ver qué da.
Todo lo que existe alrededor de la formalidad, de generar mejores condiciones, de todo lo que se ha dejado hacer en temas de salud. Vaya, hay muchas aristas en temas que son sumamente sensibles para los ciudadanos, para los empresarios y, por supuesto, para los trabajadores. Así que una vez que lo conozcamos, regresaremos contigo, ¿te parece?
Con muchísimo gusto, Jaime, te mando un abrazo.
Igualmente, es Gonzalo Hernández Licona, él es el director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford.
Juntos, con Jaime Núñez.
Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar con esto del asesinato de la activista Samantha Fonseca. Hoy varios colectivos se protestaron en la Ciudad de México, la asesinaron ayer en Xochimilco.
En un momento regresamos, juntos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos 5 de la tarde con 23 minutos. Ya le decíamos que en la música los Backstreet Boys estarán a principios del mes de febrero en el evento, pues uno de los más importantes del Bajío, esta feria de León, Guanajuato 2024. Y llega esta, una de las agrupaciones o de estos boys band más importantes de todos los tiempos. Y después, bueno, pues ya muchos llegaron atrás de esta historia musical. Hay a quien le gusta, hay a quienes no nos gusta tanto o no es mucho nuestro estilo musical, pero hoy lo estamos recuperando aquí juntos, la tarde de este lunes. Y bueno, ayer ya comentábamos lo que ocurrió en Xochimilco. La activista Samantha Fonseca fue asesinada ahí a la altura de un parque, en un tope. Venía del reclusorio, acababa de ir a visitar a una persona y ahí la mataron. El día de hoy, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, señaló lo siguiente.
Ella estaba, al parecer, visitando a su pareja en el reclusorio sur. Al salir del reclusorio, va en un transporte, en un Didi, y hay un punto determinado, al llegar a un tope, ahí hay una persona que al parecer ya sabía que iba a pasar por ahí, y le apunta con un arma y le dispara.
El día de hoy, distintos colectivos de personas transgénero realizaron movilizaciones por la dignidad de mujeres trans y también en memoria de esta activista y política. Javier Navarro, te saludo y te abrazo. Buenas tardes.
Gracias, igualmente, Jaime, muy buenas tardes, pues informo que integrantes de esta comunidad trans realizaron esta mañana pintas en la fachada del Palacio Nacional, esto en protesta porque mencionan en los últimos 14 días han sido ya 5 personas de esta comunidad las que han sido asesinadas en la República Mexicana. Poco antes de las 9:30 horas, un grupo de personas brincó las vallas metálicas y llegó a un costado de la puerta central del Palacio Nacional, donde empezaron a pegar los letreros que decían las vidas trans importan, pero llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con escudos y ellos con empujones y golpes los quitaron, sin embargo, minutos después los policías se retiraron con esto. Y después que ya no pudieron pegar los carteles, empezaron a realizar una serie de pintas con lo que protestaron, como mencionaron, por la muerte de estos integrantes de la comunidad en los últimos días en varios estados de nuestro país, como este que mencionas, Jaime, el de Samantha Gómez Fonseca, asesinada este domingo en la alcaldía Xochimilco. Ya posteriormente a las 3 de la tarde se dieron cita esta comunidad trans en el cruce de la avenida del Paseo de la Reforma y de los Insurgentes, en donde después de bloquear la avenida de estas dos importantes avenidas, han realizado una marcha y en este momento se encuentran protestando frente a la Secretaría de Gobernación. Este es el cruce de las avenidas Eje 1 Poniente, Bucareli y General Prim, en la colonia Juárez del centro de esta capital del país. Jaime, es el reporte que te tengo.
Gracias, Javier, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
No hay que perder de vista de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que tiene que ver con el clima, las condiciones de estas nevadas que han sido muy, muy, muy seguidas. Si le gusta el deporte, seguramente ha visto lo que ocurrió el fin de semana, particularmente en el Arrowhead, donde juegan los Jefes de Kansas City, un partido que fue bajo la nieve prácticamente, bajo también temperaturas inferiores a los 10, 12 hasta 15 grados bajo cero, todo recibiendo a los Delfines de Miami. Ayer se tuvo que cancelar un partido que hoy se reprogramó, donde los Bills de Buffalo recibieron a los Steelers, a los Acereros de Pittsburgh, y van, de hecho, incluso ganando en el tercer cuarto 21-7. Pero en medio de todo eso, hay una afectación muy seria en Texas. Yo tuve la oportunidad de estar este fin de semana en Houston y en Dallas, y ayer, alrededor de las 6:30, 7, comenzó a nevar en Dallas. La temperatura era menos 10 grados centígrados. Hoy las cosas se pusieron aún poco peor con el descenso de la temperatura y sí, ya declarada esta onda gélida. Hay impacto en los energéticos, en el precio del BTU llegó hasta $17. Hace 3 semanas estaba en $3-4. 400% se ha incrementado y eso le pega fuerte a México. Puede haber apagones, puede haber algunas circunstancias adversas. En la línea telefónica se encuentra, y me da mucho gusto recibirlo, a Ramsés Peck. Él es asesor de energía y economía. Ramsés, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien.
Feliz y contento.
Pues veo que sí, ayer ganaron los Pumas y eso te da aliento.
Eso, nos quitaron el gol en el último momento.
Eso nos da el aliento. Y vamos a ganar por 2, pero ganamos por 1, vale lo mismo. Oye, Ramsés, ¿qué tan serio es lo que está pasando en Estados Unidos? Algo similar pasó hace unos años y no estábamos preparados, no del todo.
Sí, y creo que ahorita lo que tenemos que considerar es mañana que empieza en la madrugada la temperatura a descender un poquito más en el sur de Texas y en la parte central de Texas. Esto hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, la parte que se llama, que es la que hace el almacenamiento en Estados Unidos, que se llama la empresa ERCOT, que es la que tiene el control de la energía y la distribución en Texas. Hemos de recordar que en Texas es un sistema aislado, tiene muy pocas interconexiones con el sistema nacional de Estados Unidos y unas pocas conexiones con México, de pocos megawatts. Pero creo que ahorita revisando la página de este centro de control, que el ERCOT, ahorita podemos ver que tienen reservas suficientes de electricidad. Han hecho los últimos años, de acuerdo a lo que tuvieron los problemas, han hecho los pertinentes arreglos necesarios, sobre todo en los ductos y en las plantas que hoy se están teniendo, y han incorporado una mayor cantidad de energía, sobre todo para almacenamiento en la parte solar. ¿Qué es lo que hay que comentarle al público? ¿Cómo nos va a afectar a México?
Exacto.
Bueno, supongamos que hoy fue día inhábil por lo de Luther King, la gente está en el hogar. Ahorita va a empezar como a las 7, 9, 10 de la noche, si baja más la temperatura, a utilizarse una mayor cantidad de la calefacción y por lo tanto una mayor demanda de electricidad. Ya ahorita ya no van a tener la parte de la producción de la parte solar, sino van a quedarse con la parte eólica, nuclear, carboeléctricas y con la producción de gas natural. Si en algún momento dado puede haber un pico mayor de lo esperado, tendrían que estar mandando una mayor cantidad de gas para producir electricidad con las plantas de ciclo combinado. Y si el día de mañana se llegasen a congelar o hubiera un problema en los ductos, bueno, en México tendríamos un gran inconveniente que pudiera pasar lo que pasó hace 2 años. Uh-huh. Pero esto yo creo que va a ser medio complicado, porque ECOR ha hecho lo necesario. Y aquí lo que más que tenemos que tener en cuenta en México es que en México nosotros no tenemos almacenamiento, por ejemplo, en cavernas, sí, de gas. Solo lo que tenemos empaquetado en los ductos es lo que tenemos disponible.
Y eso es lo más delicado. ¿Qué significa que nuestro órgano, el Centro Nacional de Control de Energías, se declare desde el fin de semana en estado operativo de emergencia? ¿Esto qué significa?
Eso es muy importante porque hemos de recorrer, por ejemplo, supongamos la península de Yucatán tienen que mandar electricidad, casi el 50% de lo de la demanda de otras partes de la República. Entonces el Centro Nacional de Gas tiene que estar evaluando y viendo de dónde puede enviar esa cantidad de electricidad para que no pueda haber un apagones, ya no por la distribución que tuvimos en junio, sino ahora por la falta de la generación de las plantas. Y muchas de las plantas que hoy en día van a entrar en emergencia, es decir, no van a pagar la turbinación, por ejemplo, al ciclo combinado, o las partes de hidroeléctricas ahorita en la noche a turbinar un poquito más para tener electricidad, en el dado caso que hubiera una emergencia, si no se tuviera la cantidad de electricidad por problemas, ya sea de gas o de otra índole.
Estamos platicando con Ramsés Pech, él es asesor de energía y economía, todo relacionado a estas bajísimas temperaturas que llegan desde Estados Unidos y que terminan por impactarnos, Ramsés. ¿El impacto es a la industria en el país o al servicio doméstico, o es a ambos?
No, es a ambos. Por ejemplo, primero, el gas natural puede afectar sobre todo a la industria, por ejemplo, en Nuevo León, en el centro occidente, que utilizan el gas natural ya para tener poder calorífico para la industria. Y en el sector doméstico...
Antes de que continúes, ¿qué tanto México produce su energía de gas natural y de otras fuentes? ¿Cómo se divide eso?
Mira, nosotros lo que tenemos, como generamos la electricidad en México, el 60% es con gas natural.
Uy, un chorro.
Un 4% con carboeléctricas. Ajá. Y con, digamos, con combustión o los termoeléctricas, más o menos un 5%.
O sea, es el mayor número por lo que está subiendo y por lo que está escaseando.
Exactamente. Y el otro, nosotros producimos no más de 3 mil millones de pies cúbicos, y nosotros tenemos una demanda de 8 mil. Entonces, la diferencia la estamos haciendo la importación por vía de los ductos que tenemos en Matamoros, que es el marino, que es la mayor cantidad, las más de 18 interconexiones que hay con Estados Unidos que nos mandan gas. Y esto es una gran desventaja que tiene México porque no hemos aprovechado las cuencas gasíferas, sobre todo en el norte del país, sobre todo en la parte de Burgos o en Sabinas. Estados Unidos hoy, como tú lo estás comentando, es el mayor exportador de crudo. Ahora también se está convirtiendo en lo que es el gas natural licuado. Y el gas natural licuado, como bien tú lo comentas, el precio se ha incrementado y sobre todo, por ejemplo, en destinos como en Europa, en dado caso. Pero ahorita el precio que lo que compramos nosotros ha subido como unos 20 centavos, es decir, de 2.80 ha subido a 3.20. Okay. ¿Por qué? Porque ese gas viene por ductos. El gas natural licuado es el que se comprime, lo comprimes en un puerto, lo subes en un barco y lo descomprimes. Ese es más caro comparado
con el que compramos. Llega a Altamira, por ejemplo.
El que llegaba, ya ahorita ya no estamos importando gas natural licuado ahorita. Ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar el gas que va a venir de los ductos y lo que ha comentado el presidente, ¿te acuerdas que van a poner unas plantas de gas natural licuado para mandar a Europa? Nos vamos a convertir en un país que va a comprimir el gas y lo va a mandar hacia Europa.
Ah, ok. ¿Qué era lo que hacía antes Nigeria, por ejemplo? Yo recuerdo, me tocó ver un día un barco de estos gigantescos de Nigeria llegando a Altamira. Ramsés, nos tenemos que ir. Gracias por la explicación clara y hay que estar muy pendiente de la evolución del clima en Estados Unidos. Cuídate mucho y excelente inicio de semana.
Bueno, y esperemos el domingo cuando juguemos, ganemos.
Eso también, aunque sea. Gracias, Ramsés. Cuídate mucho. Muy buenas tardes. Bye. Es Ramsés Pech. Él es experto en energía y economía.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos, 5 de la tarde con 38 minutos. Se agotan los tiempos de la precampaña. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Frente Amplio por México o esta alianza? ¿Qué es lo que ocurre con la Alianza Morena, PT, Partido Verde? ¿Qué es lo que ocurre con Movimiento Ciudadano? ¿Cómo se plantean estas últimas horas? Cintia Dávalos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues las precampañas presidenciales de las precandidatas y el precandidato a la presidencia se encuentran en su recta final y concluirán el próximo 18 de enero, de acuerdo con el calendario del INE de cara a las elecciones 2024, el 2 de junio. Xóchitl Gálvez, quien es la abanderada del PRI, PAN y PRD, cerró su precampaña en la Arena Ciudad de México, donde fue arropada por casi 22 mil personas y en el evento contabilizó las muertes del sexenio del presidente. La candidata además se lanzó contra Sheinbaum con respecto al tema de la revolución industrial, asegurando que ella entiende más porque sí es empresaria.
México puede ser un gran país detonador en temas de lo que la llamamos la revolución industrial 4.0. O sea, ya estamos en la cuarta revolución industrial y ahí es a donde nos tenemos que meter. Y ahí sí, a diferencia de Sheinbaum, yo le entiendo más porque tengo 32 años de ser empresaria. O sea, y creo que ese es mi valor agregado a todo lo demás.
Por otro lado, Claudia Sheinbaum cerrará el 18 de enero en el Monumento a la Revolución. En esta recta final, Sheinbaum arremetió contra la coalición Fuerza y Corazón por México, afirmando que ellos fueron quienes hicieron público el convenio de Notimex, asegurando que lo único que une a estos partidos es el uso del dinero.
Ellos lo hicieron público, ese convenio. Y lo importante es ver qué los une a ellos. Pues el negocio. Los une el dinero, los une el uso de la política para beneficio personal.
Por último, Jorge Álvarez Máynez, quien será la persona que represente a Movimiento Ciudadano, informó que cerrará precampaña el 18 de enero desde Monterrey, Nuevo León. El precandidato también afirmó que el centro de su discurso y su modelo de gobierno estará basado en el trabajo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
Uno de los centros de mi discurso, no solamente ahora en la precandidatura, sino en la campaña, será el modelo de gobierno que él inauguró. El buen gobierno de Movimiento Ciudadano nace con Enrique Alfaro en Tlajomulco, con Enrique Alfaro en Guadalajara y con Enrique Alfaro en Jalisco. Ya después está el caso de Zapopan con Pablo Lemus, luego con Juan José Frangé. Ya después está el caso de Samuel García en Nuevo León, que es un extraordinario gobierno desde mi punto de vista. Pero yo reivindico el tipo de gobierno, el estilo de gobierno de Enrique Alfaro. Creo que es un gran gobierno con muchos resultados en materia de educación, de economía, y creo que es un gobierno muy ligero, liberal.
Hasta aquí la información, Jaime, que tengan una excelente tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Cuál es la realidad que se está viviendo en el país en torno al COVID-19, a influenza, a enfermedades respiratorias? ¿Qué pasa con las vacunas? Y con las campañas y con las vacunas, los biológicos que nos estamos poniendo. ¿Qué sucede ahora que ya en el mercado privado existe la posibilidad, con recursos propios, poder acceder a vacunas de última generación? ¿Esto podrá cambiar en alguna medida lo que ha ocurrido y este incremento que hemos visto en los últimos días? En la línea telefónica, Francisco Moreno, médico internista e infectólogo. Doctor, ¿cómo te encuentras? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio.
Gracias, doctor. A ver, ¿cuál es la realidad que vivimos? Este fin de semana vimos que hay incluso estadísticas que señalan que hay algunos espacios, algunos hospitales ya en temas que tienen que ver con COVID saturados. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo con los datos que podemos ver del gobierno?
Mira, los datos del gobierno realmente pues no nos dicen nada. Si tú revisas lo que ha estado reportando el gobierno, pues es increíble. O sea, para darnos una idea, la última semana de diciembre reportaron 78 casos. Como decía alguien que comentaba en este dato, pues digo, entonces yo conocía los 78, ¿no? Porque sí. Pues realmente es increíble ese reporte cuando el año pasado se reportaron las mismas fechas 30 mil casos. Pero está viendo en Estados Unidos un repunte de casos muy importante y estamos viendo más pacientes hospitalizados. Lo que pasa es que como ya no hay información, antes no había pruebas, entonces era muy difícil saber, ahora no hay información de nada. Los pacientes que llegan a los hospitales ya no lo reportan con COVID, influenza o en hospitales públicos, sino infección respiratoria. Entonces, pues nos dejan un poco a ciegas. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros que vemos pacientes? Sí, en forma privada, pero pues es algún reflejo, ¿no? Yo te puedo decir que en las últimas dos semanas el número de casos nuevos ha aumentado, tenemos muchísimos más pacientes que se reportan que están enfermos, y sí empieza a haber un incremento de hospitalizaciones, porque a mayor casos, a mayor número de casos, mayor número de personas que por alguna situación especial de su sistema inmune acabarán en el hospital. Entonces, por eso es importante que en un momento dado logremos frenar el que haya más y más y más y más enfermos, porque si no, entonces sí vamos a tener más problemas en cuanto a más hospitalizados y personas que desafortunadamente fallezcan, ¿no?
Que era el gran reto que no debíamos tener en una enfermedad como el COVID, cuando haya una epidemia, enfermarnos todos al mismo tiempo porque estresamos de más los sistemas de salud. Doctor, un país que no hace pruebas, pues también es muy difícil saber qué es lo que está ocurriendo realmente. ¿Eso es un poco la historia que ocurre en México?
Sí, hemos navegado la pandemia a ciegas y lo que sigue después de la pandemia, que como sabemos en mayo se declaró el fin de la emergencia sanitaria, pues éramos totalmente a ciegas, no sabemos. Pues mira, uno de los datos más importantes es que tenemos más del doble de la mortalidad por exceso de mortalidad que lo que ha reportado el gobierno, ¿no? 375,000 fallecimientos contra más de 800,000 fallecimientos por exceso de mortalidad. Entonces, sí, es muy difícil y eso desafortunadamente lo que hace es que retrasa en las acciones. ¿A qué me refiero con esto? Si hablamos ahorita de que como ya se empiezan a saturar algunos hospitales, hay que empezar a realizar medidas, pues estás dos semanas atrás de cuando está ocurriendo el problema. Si tú detectas que hay más casos, aumentas las medidas preventivas y evitas que ese número de casos, como tú comentas, llegue a más enfermos y entonces hospitalizados. Ya ahorita vas retrasado porque estás viendo ya lo que pasó de hace dos semanas, porque son pacientes que llevan dos semanas enfermas y que acaban en el hospital.
Entiendo.
Ese es el problema de no tener datos.
Y eso es COVID. ¿Qué pasa con influenza? ¿Qué pasa con esta sinicial o esta gripe que dio duro a final del 2023 y que incluso pues también puso alertas en los sistemas públicos de salud?
Pues mira, hay una, pues hasta te diría, virus sinicial respiratorio menor en cantidad de lo que vimos, sí, a finales de noviembre y diciembre.
Exacto.
Pero todavía circula. Y influenza ha sido constante, ¿eh? Influenza parece a veces que empieza a ser sustituida por COVID, pero no. E incluso tenemos pacientes coinfectados, quiere decir que al mismo tiempo tienen una infección por COVID e influenza y evidentemente su cuadro es más severo.
No, hombre, que se debe sentir pésimamente mal. Si con una tiene uno para unos 3-4 días, ahora con las dos, qué cosa. Estamos platicando con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo. Doctor, campañas de vacunación con las que tiene México, como las que tiene México, versus otros países, ¿ahí cómo vamos, doctor? Si dice que Estados Unidos tiene incremento, pues ellos tienen las mejores vacunas también. Hay una cultura muy importante de no acercarse a las mismas. Lo hemos visto y lo vimos en la pandemia. ¿Ahí qué pasa?
En Estados Unidos lo que pasa es que la campaña antivacunas es y ha sido muy fuerte. La anticiencia que se ha generado con COVID, en lugar de ver los beneficios que se han tenido con el avance tecnológico, pareciera que hay gente que cuando se desmaya en un lugar de volver en sí, vuelve, no. Entonces ellos pues, sí, han tenido un problema porque no se han querido vacunar. En México el problema ha sido que si tú ves, desde hace prácticamente dos años no tenemos buenas vacunas. Pues estuvimos utilizando vacunas de primera generación todo el tiempo. Las que tenemos ahora no solamente son de primera generación, sino ni siquiera están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, como Satalay y Sputnik. Son vacunas que ya tuvieron su momento y que si ni siquiera fueron aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, menos para un momento como actual. Afortunadamente, con la aprobación de la liberación de las vacunas de Pfizer y Moderna, pues ha habido mucha gente que ha acudido a farmacias, a consultorios, a otros sitios a vacunarse. Esto nos puede ayudar, pero Jaime, llegamos otra vez tarde, porque la liberación de esto se hace la segunda semana de diciembre, y entonces pues ya te agarra cuando ya viene en ascenso el pico de contagios. La persona que se vacuna no sale del consultorio y ya está segura, sino que se va a tardar dos semanas en elevar anticuerpos para poder tener una mayor protección. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es el resultado de todo eso, de estar atrás de los datos, atrás de la aprobación de la vacuna. Y bueno, ni siquiera hemos tenido la adquisición de los antivirales, porque esos siguen financiados por el gobierno y no nos los liberan y no hay manera de conseguirlos.
Doctor, y por último, ¿qué hacemos? ¿Cubrebocas, espacios públicos ventilados? ¿Qué hacemos?
Sí, sobre todo aquí creo que el mensaje es muy importante para aquellos que son personas de alto riesgo, mayores de 60, personas con obesidad, diabetes, hipertensión, enfermos del corazón, enfermos del pulmón, o personas que tienen bajas defensas. Si tú eres una de esas personas, cuídate cuando vayas a lugares en donde haya alta concurrencia de personas, pues usa un cubrebocas, ventila los espacios, si vas a ir a un hospital, una clínica, con más razón. Y si convives con alguien que es vulnerable, también hazlo, porque entonces al cuidarte tú, lo cuidas a él. El usar el cubrebocas no es solamente protección, es solidaridad con los demás. Sí. Y bueno, ojalá y entendiéramos que el cubrebocas no es un sinónimo de pandemia, no es un castigo, es una medida de protección, de prevención.
Claro, y hay que implementarla. Pues doctor, gracias por estos minutos, muy pendientes de la evolución de todo lo que está ocurriendo en el sentido de la salud, que es sumamente importante. Cuídese mucho, doc. Gracias.
Saludos, Jaime. Hasta luego.
Hasta pronto. Es Francisco Moreno, médico internista e infectólogo.
Juntos con Jaime Núñez.
Una tragedia en Puebla, una nueva tragedia, y ahora igualmente contra jóvenes. 3 jóvenes en Puebla fueron localizados sin vida, 2 eran menores de edad. ¿De qué se trata, Pablo Yolatl? Te saludo, buenas tardes.
Así es, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Los cuerpos de 3 jóvenes desaparecidos fueron encontrados en 2 puntos diferentes. Horas antes, sus familiares habían perdido contacto con ellos. 2 adolescentes fueron hallados en un terreno ubicado en Tecali de Herrera, mientras que la mayor de los 3 fue localizada a la altura de San Jerónimo, Ocotitlán. El fin de semana, el sábado para ser exactos, fueron reportados como desaparecidos después de que se perdiera todo contacto con ellos. Los primeros en ser encontrados sin vida fueron Guadalupe, de 17 años, y Miguel Ángel, de 14 años de edad, en un terreno baldío ubicado en el Camino Real a Santa Cecilia, en el municipio de Tecali de Herrera. De acuerdo a los primeros informes, ambos presentaban huellas de violencia y fueron ejecutados a disparos. Tiempo después, el número de emergencias fue alertado sobre otro hallazgo, y es que pobladores de San Jerónimo, Ocotitlán, reportaron la presencia de una persona sin vida en una gasolinería ubicada sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán. Se trató de Gabriela, de 19 años, la mayor de los 3 jóvenes desaparecidos y hermana de Guadalupe. Sí. Así lo dijeron peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla al arribar al lugar de los hechos. El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, condenó los lamentables hechos en su conferencia matutina.
Lamentamos el fallecimiento de los jóvenes de Amozoc, que habían sido reportados como desaparecidos y el día de ayer fueron localizados tristemente sin vida. Sentimos la zozobra que este tipo de tragedias generan en las familias cercanas y desde luego en las familias de los deudos. Yo le pido a las autoridades ministeriales ser cuidadosos para no estigmatizar víctimas y que se actúe con sensatez, pero también con estricto apego a derecho. Que quede mucho, muy, muy claro este tema, y por supuesto que es una lástima que menores de edad pierdan la vida.
Jaime, pues ahora la fiscalía investiga ya a fondo lo sucedido para esclarecer el móvil de este crimen. De acuerdo a testigos, los 3 fueron privados de su libertad en el municipio de Amozoc de Mota, a 40 minutos de la capital poblana.
Una tragedia. Gracias, Pablo. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
Mi compañero, saludos. Pablo Yolatl, en Puebla.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ya que estamos en Puebla, vaya que le hemos dado seguimiento al tema de Benito, la jirafa, que pues continúa ya en Juárez. Ya al parecer hay una luz al final del túnel. Hoy Frank Camacho, director de African Safari, señaló lo siguiente.
Acabo de recibir notificación por parte de Profepa que la jirafa Benito, que está en Chihuahua, se viene por fin acá a African Safari. Nos mantenemos fuera de la política, fuera de la discusión. Lo único que African busca es ayudar a animales que lo necesiten, tanto individuos que estén amenazados como especies en peligro de extinción como son las jirafas. Benito, vas a llegar a un lugar maravilloso donde queremos, amamos a los animales, donde tenemos buen clima, donde hay una gran familia de jirafas y donde nos preocupamos no nada más por el bienestar de los animales, de los individuos, sino de la especie.
Y en la línea telefónica, quien nos ha acompañado o a quien hemos acompañado en todo este proceso, María Ruiz Varela, activista integrante de la organización Salvemos a Benito. María, pues creo que esta es la buena. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
Jaime, qué gusto saludarte otra vez. Muchísimas gracias porque, como bien lo dices, nos has acompañado en esta semana que ha sido muy, muy difícil para nosotros como colectivo. porque es la culminación, estamos a punto de ver la culminación de 8 largos meses de un trabajo muy incierto. Entonces, pero estamos ya, parece, con buenas noticias.
¿El proceso pasa por esta multa de la Profepa? ¿Esto detuvo también el proceso del rescate de Benito? Hay que contextualizarle al auditorio. La Profepa dice que se le deben en multas 1,5 millones de pesos que tiene que pagar, tengo entendido, la administración del parque. Si no, no iba a continuar el trámite. ¿Hubo un momento o en algún momento eso detuvo todo lo que estábamos viviendo?
Yo creo que definitivamente sí, porque la gobernadora sale justo hace una semana, el lunes, a comunicar a medios que ha tomado la decisión de buscar un mejor lugar para Benito y que en conjunto con Salvemos a Benito decidió que African Safari era el mejor lugar. Después nos enteramos de que la gobernadora había incluso empezado las pláticas, hecho la solicitud, al menos verbalmente, antes de Navidad, Jaime, antes de Navidad. No es solo esta semana que han dejado al pobre animalito helándose. Antes de Navidad, y Profepa les dijo literalmente que la ventanilla estaba de procedimientos estaba cerrada. Y ellos se fueron de vacaciones y se tomaron todas sus vacaciones de Navidad mientras dejaron. Sí, no, esto es grave. Uh-huh. Y dejaron al animalito helándose. Llegaron de vacaciones. Uh-huh. La gobernadora, yo creo que al ver, yo me imagino que al ver que Profepa no accionaba, no respondía, sale a medios y ahí es cuando se desencadena todo. Y ahí tú pensarías, bueno, ya Profepa se va a poner las pilas y van a empezar a trabajar en colaboración. Claro. No, ahí empezaron a mandar los comunicados que tú ya sabes. Uh-huh. Y toda esta semana, ¿qué hicieron, Jaime? ¿Qué hicieron? Calcular las multas.
Ajá.
Entonces, definitivamente, claro que fue así.
Y el viernes la decisión del juez, y no importó.
No, porque yo no veo de qué manera eso importó. Al parecer, pues sí, ¿verdad? Le dieron celeridad a su cálculo de multas. Uh-huh. Como te digo, 1,5 millones y muchas sanciones, no recuerdo el número. Pero eso fue lo que se pasaron haciendo toda la semana.
Y exacto. Ahora, María, ¿cuándo llegará Benito a African Safari? Rápidamente, nos queda un minuto.
No sabemos el dato exacto. Te digo rápido, esta mañana ya llegó personal de African Safari y de la Profepa al parque en la mañana a evaluar el estado de salud de Benito. Ya está el proceso en trámite. Uh-huh. Calculamos que más o menos quizá uno o dos días más.
Híjole, porque las temperaturas están bajando fuerte ayer en el norte del país y bueno, pues todavía se va a enfrentar a eso estos días, Benito. Pues María, gracias y vamos a estar muy atentos y por supuesto también seguir el traslado de Benito, que no va a ser sencillo. Imagínate, desde Juárez hasta Puebla, pues es una distancia considerable. Muchas gracias, María. Abrazo grande, cuídate mucho y regresaremos contigo esta misma semana.
Gracias, Jaime, a ti por el acompañamiento.
Hasta pronto. Es María Ruiz Varela, activista integrante de la organización Salvemos a Benito.
Juntos con Jaime Núñez.
Nos vamos juntos. Este lunes termina la primera quincena del mes de enero del 2024. Sigan en Grupo Fórmula mañana aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.